Noticia, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Yuki Matsui, pitcher japonés de 28 años que podría estar en las mayores este año y está escuchando Radio Martí, Yuki Matsui, porque él sabe que estamos hablando de él y también de un caballero que se llama Jeter. No es Derek. Ok, no es Derek. Jeter down. Así que vamos a hablar de eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a tener fútbol con Taquito Valdés en el minuto 23. ¿Viste qué bien que me queda? No por nada. Ah, aprende. Tú, Mikey, me tienes que hacer una musiquita. Tú que eres disc jockey. A mí una musiquita ahí, le ponemos atrás un jingle muy bonito y te ponemos a ti cantando, ya que tú eras el que hacía el show. Interferencia, entonces tú pones y ahora Taquito Valdés en el minuto 23, yeah. Algo por el estilo. Muy bien, tenemos aquí en el estudio, aquí mismo en el estudio B, a uno de los dos bárbaros de la provincia de Matanzas, Alfredo Álvarez.
Muchas gracias Pepe, es un gusto estar aquí contigo y qué bueno poder compartir con nuestra gente la pasión que tenemos por el deporte.
Así es, así que con Mikey detrás de los controles en la esquina caliente, hoy les vamos a brindar lo mejor del deporte para esta temporada que, seamos sinceros, no está pasando mucho, ¿okay? No es la cosa más, no está al rojo vivo el deporte en este momento, pero vamos a hablar
No está muy al rojo vivo.
Así que Mikey, ¿qué te parece si me das la musiquita de la primera sección del día y nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, damas y caballeros. Después de lo que pasó con Shohei Ohtani y sus 700 millones, lo que está pasando con Yamamoto y los Mets agresivamente pidiendo una segunda o tercera audiencia. Ya tuvieron la segunda audiencia con Yamamoto durante el fin de semana. En este momento los Mets están preparando un paquete, una oferta para Yamamoto. Ahora resulta que los Padres de San Diego están interesados en Yuki Matsui. ¿Quién es Yuki Matsui? Bueno, es solamente el mejor relevista que tiene el béisbol japonés. Este muchacho de 28 años de edad, un zurdo, tuvo 39 juegos salvados el año pasado. Pero déjame decirte una cosa. Tuvo efectividad de 142. Ayer estábamos hablando de Martín Pérez. Martín Pérez está firmando con los Piratas de Pittsburgh con efectividad de 4.44. ¿Y sabes cuánto está firmando? 8 millones de dólares. Con una efectividad que en los tiempos del Guajiro Peña o en los tiempos de Mike Cuellar se hubiera muerto de hambre. No estaría, pero ni siquiera en la doble A ni en la A instruccional. Ok, Martín Pérez. Y ahora, en este siglo XXI, está cobrando 8 millones de dólares con una efectividad de 444 y con dos victorias más que derrotas en su carrera profesional. La pregunta, Yuki Matsui, con efectividad de 1.42, 214 ponches en 152 innings, 39 juegos salvados en una liga reducida y 6 de 7 temporadas con por lo menos 30 rescates, y los Padres de San Diego le van a ofrecer ¿cuánto?
le van a ofrecer un buen billete. La carrera de Yuki Matsui ha sido muy interesante. Este es un lanzador zurdo. Y fíjate que cuando Yuki Matsui comenzó allá por el año 2014 jugando con el equipo de Rakuten, ya desde la segunda temporada demostró el talentazo que tenía. Y en 2015 él dejó un promedio de 0.87. Salvó 33 juegos y terminó 49 juegos. Ya desde el 2015 este muchacho era un top relevista de la Liga de Japón. Después en el 2017 volvió a tener un gran año donde dejó una efectividad de 1.17, salvó 33 juegos otra vez y terminó 43 juegos. Pero después, hay que decir que le dieron palo en el... No palo, pero en 2018 le subieron bastante la efectividad. Luego volvió a tener un gran año en 2019, dejando 1.94 de efectividad, salvó 38 juegos. Pero hay que decir que en 2020 le dieron pero de horrible, sobre todo en lo que fue en los playoffs, en la última parte de la temporada, aunque en la temporada regular lo hizo aceptable con 3.18, pero en los tres últimos años, y ahí es donde va a venir el dinero de Yuki Matsui, en las tres últimas temporadas de la liga japonesa, 2021, 2022 y 2023, este muchacho ha tenido efectividades los tres años por debajo de 2. De hecho, en 2021 tuvo efectividad de 0.63. Viene, como tú dices, de salvar 39 juegos. Pero además, el promedio de ponches de este lanzador es extraordinario. Te cuento que, por ejemplo, en 57 innings el año pasado ponchó a 72. El anterior a ese en 51 innings ponchó a 83. Y en el 2021 en 43 innings ponchó a 59. Cuando tú estás en presencia de un relevista así, que además te viene a salvar 30 y pico de juegos, yo entiendo que vale dinero. Ahora, esta es la parte donde yo tengo un conflicto con esto. Yuki Matsui no es el único pelotero japonés. O sea, todo el mundo está concentrado en Yamamoto y ahora escucharon el nombre de Yuki Matsui. Pero estos no son los únicos. Hay otros peloteros japoneses muy interesantes que están disponibles y que van a firmar con equipos de grandes ligas o deberían. Como por ejemplo, y te voy a decirlos todos para después darte mi argumento sobre esto. Chota Imanaga es otro pitcher zurdo japonés. Chota Imanaga, que también es relevista, by the way, y lanza con el equipo de Yokohama, viene de tener una temporada 2023 igual excelente, donde dejó efectividad de 2.66, lanzó en 24 juegos y ponchó a 188 bateadores en 159 innings. Es un relevista que también puede ser relevo largo, es un come inning, tremendo pitcher. Pero la realidad del asunto es que hay otro pitcher, por ejemplo, como Naoyuki Uwasawa, que es derecho, lanzador, en este caso que empezó como abridor, también ahora es relevista, juega con el Nippon Han, la última temporada dejó efectividad 2.96, 9 ganados, 9 perdidos en 24 juegos. Y el otro jugador que está disponible de Asia, de la Liga de Corea, además de Jun Ho Lee, que ya firmó, el nieto del viento, por cierto, que es el que firmó, este es un pitcher. Es un pitcher también derecho y viene de ganar 3 juegos, perder 8, escucha esto, con una efectividad de 3.89, lanzar 44 juegos y salvó 15. ¿Por qué yo les di todos estos nombres? ¿Por qué yo les di todas estas estadísticas? Porque a mí, Pepe, me frustra un poquito, fíjate, no tengo nada en contra de la liga japonesa. Todo lo contrario, considero como la mayoría de las personas que es la segunda mejor liga de béisbol del mundo detrás de las grandes ligas. Pero caramba, o sea, los Padres de San Diego eran uno de los equipos que estaban en las conversaciones para firmar o interesados en Josh Hader. Y yo me pregunto, ¿realmente, o sea, en qué mundo estamos viviendo en el que estamos considerando que se le va a dar un montón de dinero a este muchacho, a Yuki Matsui, cuando tú tienes ahí a Josh Hader, un relevista probado en el béisbol de las grandes ligas, que todavía no tiene trabajo? Y te puedo poner ejemplos aleatorios a estos pitchers que te mencioné. Te acabo de mencionar, todos los que te mencioné son relevistas. Óyeme, en este momento, en Grandes Ligas, tenemos, te voy a decir algunos nombres de relevistas que están de agentes libres. Oye aquí, Liam Hendricks, un hombre que venció el cáncer, un hombre que tiene juegos de estrella, un hombre probado a su calidad. Tenemos, por ejemplo, a un Josh Hader, ya te ponía el caso de Hader. Alex Wood, un pitcher que es abridor y relevista, talentazo. Tenemos pitcher como Mike Clevinger, que puede relevar también. Hay pitcher aquí y no te estoy hablando de los abridores, porque ahí abridores está Blake Snell, está Jordan Montgomery, que ahora te voy a tocar el tema Snell, pero hay relevistas como David Robertson, que todavía no tiene equipo, probadísimo en Grandes Ligas, Matt Barnes, probadísimo en Grandes Ligas, Drew Pomeranz, Michael Lorenzen, que hasta batea. Y yo me pregunto, por ejemplo, la razón por la que no ha firmado todavía un tipo Cy Young como Blake Snell. No ha firmado. ¿Tú sabes por qué Blake Snell no ha firmado? Blake Snell, para mi opinión, no ha firmado porque está esperando ver cuánto dinero le van a dar a Yoshinobu Yamamoto y él pedir en base a eso. Porque, y si yo soy Blake Snell, y si soy cualquiera de estos pitchers de Grandes Ligas que acabo de mencionar, yo me sorprendería de decir, wow, o sea, si a Yuki Matsui los padres le pagan, no sé, 50 millones de dólares, bueno, Josh Hader tiene que valer más que Yuki Matsui, por la sencilla razón.
Pero, perdón, acuérdate de que estábamos hablando la semana antepasada de que Josh Hader tuvo un problema de disciplina con el equipo. Y entonces rehusó, lo querían utilizar para el último out.
Yo te entiendo, pero tiene 29 años y Yuki Matsui tiene 28.
Ok, sí, correcto.
No es ni siquiera que Hader es un viejo.
Pero yo te voy a decir una cosa, nunca tú vas a ver a un pitcher japonés ponerse en ese plan. ¿Por qué? Porque ellos tienen mucho.
Lo que nunca vas a ver es a un pitcher japonés que ha tenido los resultados que tienen la mayoría de estos peloteros que te estoy diciendo en Grandes Ligas.
Bueno,
porque
vamos
hasta
a ver.
Ahora, ¿cuántos pitchers japoneses han tenido resultados en Grandes Ligas?
Estamos de acuerdo, pero yo me acuerdo cuando la gente decía, este Ichiro Suzuki no va a hacer nada al otro mundo aquí.
Pero
y
tú
mira,
estás viendo a un tipo que es un extraterrestre, igual que Otani. Igual, son dos extraterrestres, y los demás.
Y Godzilla Matsui, otro extraterrestre.
Okay.
El jugador más valioso de la serie mundial. La última vez que los Yankees ganaron una serie mundial, ¿quién fue el jugador más valioso? Un japonés.
Ok, pero te voy a decir algo.
Estamos de acuerdo, yo sé lo que me estás diciendo.
67 peloteros japoneses han jugado en Grandes Ligas. ¿Cuántos han sido estrellas?
Se me ocurren varios. No, los tres no. Que acabamos de ver.
Y ponga Hideo Nomo en un año. ¿Quién más?
Senya.
Senya es una estrella.
Bueno,
caramba, Pepe, no.
No es una estrella, pero... No. Pero
bueno, mira, te voy a poner otra que se te puede haber ido. Yu Darvish.
Por el fly que se le cayó. Ok, Yu Darvish, te doy una cosa, Yu Darvish ha sido un poco inconsistente, pero no ha sido malo.
Yo no te estoy diciendo que sea malo, yo vuelvo y te digo, si yo voy a agarrar y necesito un relevista zurdo y a Yuki Matsui lo van a firmar, yo estoy muy de acuerdo con eso, pero entonces ¿cuánto vale Josh Hader? Es lo mismo, tú no me puedes decir a mí que Yoshinobu Yamamoto, que es un pitcher que no ha lanzado un picheo en Grandes Ligas,
campeón
va
mundial.
A costar más que un tipo que acaba de ganar un premio Cy Young. Entonces, eso es lo que tiene a muchos peloteros. Te lo digo, he conversado con algunos agentes de peloteros. No molesto, pero sí así como que, bueno, ok. Entonces, por eso es que el mercado de la Agencia Libre está parado en este momento. Está parado, literalmente. Mira, para que oigan nuestros oyentes rapidito. Estamos en presencia de un mercado donde todavía Marcus Stroman, Joey Votto, Hyun-Jin Ryu, Clayton Kershaw, Jock Peterson, Yasmani Grandal, Liam Hendrick, Cody Bellinger, Justin Turner, Evan Longoria, Brandon Crawford, AJ Pollock, Josh Hader, Jin Segura, Teoscar Hernández, Matt Chapman, guante de platino, Alex Wood, Chad Manea, Jorge Soler, Rick Hoskins, Michael Brantley, uno de los mejores bateadores que tiene Grandes Ligas, Mike Clevinger, Carlos Carrasco, Joey Gallo, que tiene un poder descomunal, Lucas Yolito, Blake Snell, un ganador de Cy Young, Jordan Montgomery, que fue clave para los Rangers de Texas, J.D. Martínez, el cubano, un pedazo de bateador. No tienes equipo. Y la razón por la que todos estos jugadores no tienen equipo, ajá, es porque están esperando a ver cuánto se le va a dar a todos estos muchachos japoneses para ellos decir, espérate un momento, si tal jugador vale 30 millones, yo valgo 50 millones.
Estamos de acuerdo. ¿Hasta cuándo van a poder esperar? Vamos a ver, porque ya estamos casi en enero. Así que vamos. Una cosa es cierto. Esto va a ser muy interesante hasta casi como en el comienzo de la spring training, de la pretemporada. ¿Qué les parece si vamos a seguir ahora hablando de pelota cuando venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans.
La gente en Cuba se pregunta, porque esto me lo han preguntado, ¿dónde están sacando los equipos de Grandes Ligas toda esta plata para ofrecer estos contratos tan jugosos. Tú te vas a dar cuenta el impuesto de lujo que tienen que pagar este año los Dodgers, los Yankees, los Gigantes, los Mets, los Medias Rojas, los mismos de siempre. Hay equipos de grandes ligas que van a tener que pagar $50 millones solamente de impuesto de lujo.
Duro, heavy.
Ya tuviste las últimas ratings o audiencias de la Serie Mundial en la radio y la televisión, todas bajas, todas bajitas. El Juego de Estrellas nadie lo vio.
Pero recuérdate que en global también salieron las estadísticas, hubo más gente en los estadios que el año anterior. Hubo más camisetas, creo, vendidas que sí, los años anteriores.
Sí, no, y ahora con Shohei Ohtani se van a vender millones.
Mira, Mike ahí me está mirando con mala cara. Y Mike a mí me dijo que ya yo creé aquí una tradición y que yo no podía dejar de crear tu verso, porque ya le tengo un verso creado a todo el mundo. ¿Ah, así sí? Que ya yo tengo tu verso y ya está listo para salir.
A ver,
a partir
es?
De ahora, cuando yo esté aquí en un programa, evidentemente hay un rango, que hay un nivel de estrellato, que tú, cuando estamos juntos, tú presentas el programa. Pero cuando tú me presentas a mí, yo te tengo que presentar a ti para atrás con este verso, porque este es tu verso, porque todos tienen uno aquí.
A ver, yo quiero
y
escuchar.
Este es el tuyo, y dice, con este tipo no hay fallo. Apasionado en deportes, de lujo son sus aportes. ¡Él es Pepe Lacayo!
¡Ah! ¡Ey!
Ahí está.
¿Viste? Mikey, aprende.
No sé si has oído el de Giordano, porque el de Giordano dice, el caballo de matanza, lo mucho que sabe impresiona, el rey de pelota cubana, él es Giordano Carmona, pero no está aquí. Tenemos de Dadito Valdés, así que avísame cuando llegue Dadito, que lo vamos a presentar en verso también, que tiene su verso ya. Ocurre. Y después le vamos a hacer uno a Mikey también.
Mikey, ven acá, chicos, con todo el talento que tú tienes de disc jockey y de presentador, tú nunca has hecho un escribillo de esa manera. ¿Qué pasa, nene? No, yo espero... No,
es más, que antes que se acabe este programa, Mikey va a tener su verso ya creado. Ya.
Ay, Dios mío, qué show. Muy bien, entonces...
Sí vamos a ir hablando pelota.
En el mercado de la agencia libre, un poquito de lo mismo. Los Piratas de Pittsburgh tienen que sufrir para firmar a Martín Pérez, zurdo venezolano, con efectividad astronómica, mientras que los varios equipos están viendo si firman a Yamamoto o si firman a Cody Bellinger. Ese es otro, Cody Bellinger. ¿Cuánto puede estar pidiendo Cody Bellinger este año?
Un billete.
¿30 millones?
Por lo más de 25 por temporada, sí, es lo que se está hablando. Sí.
Sí.
Y es que, por ejemplo, yo te voy a hablar de peloteros que nadie está... A ver, es que yo de verdad te digo que me tiene muy sorprendido todo esto de la agencia libre y cómo se ha movido y la inactividad que hay diaria. A ver, Teóscar Hernández, yo sé que es un pelotero de bajo perfil, yo sé que es un radar que a veces no es de los peloteros más mediáticos, pero Teóscar Hernández tiene de por vida ya 159 jonrones en grandes ligas. Teóscar Hernández ha conectado más de 20 jonrones en 5 temporadas de las 7 que ha jugado en grandes ligas. Teóscar Hernández ha empujado más de 100 carreras. Teóscar Hernández batea de por vida 261, que en este béisbol no es para nada mal. Y Teóscar Hernández ni siquiera un rumor, vaya. O sea, no es que ni siquiera hay rumor de qué equipo lo va a firmar. Esto es un ejemplo que te pongo. Porque Cody Bellinger, bueno, caballo. Pero yo te voy a poner otro ejemplo. Hay jardineros aquí como AJ Polo. AJ Polo es un tipo trabajador. Josh Patterson es un tipo... Oye, Clayton Kershaw está libre. ¿Tú te has puesto a pensar que Clayton Kershaw está libre? Y yo te vuelvo al debate original del primer segmento. Clayton Kershaw dirá, ok, dame un segundo. ¿Cuánto hay que pagarme a mí? ¿Cuánto hay que pagarme a mí? Que he sido la cara de un equipo, que he sido el mejor pitcher sur de las grandes ligas, que tengo números ya para ir al Salón de la Fama. ¿Cuánto hay que pagarme a mí? Entonces yo creo que hay un problema grave, porque tú mismo lo dijiste, hay una serie de, hay como una inflación en el béisbol.
Sí.
Y entonces ahora, inflaste con algunos jugadores, pero a lo mejor no quieres inflar con otros. Y entonces, yo te lo dije, en el momento en el que Ohtani firmó los 700 millones, se crea una inflación, porque ahora los peloteros, si yo soy Clayton Kershaw, yo literalmente me siento en la mesa y digo, bueno, para entrar a hablar conmigo es que pagarme 40 millones por año mínimo, yo sé que ya yo estoy, no estoy joven, me pueden quedar en grandes ligas, a ver, no sé, Clayton tiene 35 años, vamos a decir que le queden tres temporadas. Bueno, ok, entonces yo valgo 150 millones por 3 años.
Bueno.
Y es bajito.
¿Tú crees que después de lo que pasó el año pasado en la postemporada, que alguien le ofrezca a Clayton Kershaw.
100%, porque no importa, Clayton Kershaw es un futuro salón de la fama.
Sí, es verdad.
Entonces,
¿cuánto le puede
a Pedro quedar? Martínez le cayeron a palo también en los playoffs.
¿Quién?
Los Yankees.
No, hombre, no, cada vez que Pedro Martínez...
Busca ahí un momentico. Por poco rompo aquí la... Busca ahí un momentico Yankee-Filadelfia. En la Serie Mundial del 2009.
Yankee-Filadelfia, no con los Medias Rojas de Boston.
Bueno, pero con los Medias Rojas de Boston, yo te recuerdo que había un cantico que decía, who's your daddy? Who's your daddy? ¿Quién es tu papá? Le gritaban los fanáticos los Yankees a Pedro en el Yankee Stadium.
Sí,
o sea, a ver, Pepe, yo sé que el tipo empleo no ha sido histriónico. Pero tampoco había sido histriónico en playoff Barry Bonds.
No, para nada.
Hasta los años... No,
y Alex
hasta los años que, y Alex Rodríguez, el único playoff bueno que tuvo fue con los Yankees en 2009. Y créeme que si no hubiera tenido un escándalo, estuviera allá en el Salón de la Fama. Entonces, y ganó mucho dinero. O sea, oye, Kershaw va a ganar su billete.
Vamos
el problema es, el problema es de nuevo, que se ha creado una burbuja grandísima, como una inflación, y ahora hay un problema. Estamos en presencia, yo no sé, evidentemente tú has visto más béisbol que yo. No quiero decir que porque tiene unos añitos más, pero no son muchos, son 5 o 6 años más. Son 5 o 6 añitos. Pepe. Yo tengo 30 y Pepe tiene 35, pero lo que yo digo es que esta es la agencia libre más grande que he visto, de cantidad de nombres.
Música, maestro, todavía quedan varios deportes de qué hablar, incluyendo baloncesto profesional de la NBA, más béisbol de las grandes ligas y, por supuesto, balompié, fútbol, soccer. Cuando regresemos después de unos mensajes... Daguito Valdés en el minuto 23 desde España. Enseguida.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a la 1, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Y en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martín Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, en el minuto 23 tenemos justamente a Daguito Valdés. Y Daguito, yo no soy el único que te ha honrado con el estribillo de una canción. Aquí, Mr. Álvarez te tiene... Bueno, explícalo mejor tú.
No, él lo sabe, él lo ha escuchado múltiples veces. Y es que la presentación de Daguito dice, si de fútbol se trata el tema y ya son las y 23, todos nos ponemos contentos porque llega Daguito Valdés.
Viste, Pepe, ese es Alfred.
No, el hombre está... Ey, lo puso en Twitter y todo. No. Viral claro, está esta favor. Presentación en Cuba.
Por favor, no, ya por una tengo dos presentaciones. Nada, aquí un placer estar con ustedes dos en este maravilloso programa. Y bueno, pues sí, en el minuto 21 toca hablar de fútbol. El Barcelona acaba de ganar 3-2 ahora mismo en vivo y en directo. 3-2, un partido que se le complicó contra el colista de la liga, es decir, la chavineta o el Barça de Xavi la está pasando realmente mal. Es decir, se esperaba que fuera un partido bastante cómodo y terminó siendo en Montjuic un partido bastante complicado, donde el Almería, hizo bastante presión, aunque terminó llevándose la victoria en Barcelona. Ya te digo, el Almería la empata en el 41, le empata de nuevo a 2-2 en el 71, y en el 83 allí Roberto, que hoy estaba en modo Messi, que anotó por primera vez en su carrera deportiva doblete, bueno, pues le dio la victoria al equipo de Xavi. Hasta el año que viene ya el Barça y el Real Madrid en la Liga Española, ya a diferencia de la Liga Inglesa, no hay Boxing Day, se recesa hasta después de Año Nuevo.
Increíble. ¿Tú te imaginas que termine la primera mitad de la temporada con el Girona al frente del campeonato nacional?
Bueno, de hecho...
un silencio ahí, David.
yo creo que sí puede, aunque el Girona, ojo, que el Girona tiene un partidazo este entre semana. Juegan mañana contra el Betis en el Benito Villamarín. El Betis que aquí en Sevilla va a ser difícil de vencer aquí. Yo creo que esta es una de las pruebas de fuego que tiene Girona, a pesar de que el Betis no es uno de los grandísimos de España. El Betis sí es un histórico, y yo creo que visitar al Betis va a poner a prueba el equipo de Michel, sobre todo lo que antes se llamaba, ya no se llama. Yo me acuerdo que antes sí, en la época de los 90, había el famoso campeón de invierno. Es decir, en España le llamaban el campeón de invierno al que terminaba primer lugar después de la primera vuelta. Y bueno, pues el Girona podría ser campeón de invierno si gana al Betis. ¿Por qué? Voy a explicar. Si el Real Madrid gana su partido, que va contra el Deportivo a la vez, que seguramente ganará, y el Girona empata con el Betis, empatan a puntos, y el Real Madrid le ganó el partido al Girona, por lo que el Girona entonces técnicamente no terminaría en primer lugar, terminaría empatado a puntos en la cima de la tabla, pero estaría segundo lugar. Por tanto, al Girona lo que le sirve para ser campeón de invierno es ganar en el Benito Villamarín, y sería una cosa increíble.
Ja, impresionante. Al mismo tiempo, Xavi Alonso tiene la oportunidad de que el Bayer Leverkusen sea el puntero en la Bundesliga tras completar la primera mitad de la temporada. Estamos viendo dos cosas que muy poca gente se hubiera esperado.
Tres cosas. Yo agregaría el Aston Villa de Unai Emery. Sí, para mí hay tres cosas inesperadas este año. El Girona de Michel, el Bayer Leverkusen, que ya está en tiempo real goleando 3-0 en su partido contra el Bochum en la Bundesliga, 3-0. Es que gana, bueno, de hecho es el equipo que más goles anota en Europa, es una máquina, le dicen la verdadera chavineta, ¿no? Pero con B alta, la chavineta de Barcelona es con B, con V. Bueno, pues ya digo, está ganando el Bayern, pero también está ganando el Bayer Leverkusen. Esta gente sí va a terminar en primer lugar, va a terminar el año en primer lugar, y sí, es increíble. Yo digo aquí, ¿por qué? Yo creo, y esto es para debate también, ¿no? Porque yo creo que lo de Xavi Alonso con el Bayer Leverkusen es incluso más impresionante que lo que está logrando Michel con el Girona. Porque el Leverkusen lo está haciendo en Europa también. Es decir, Girona solo se está concentrando en la Liga, pero el Leverkusen está en una tabla de posiciones dominada, como bien dice Pepe, de manera emérita, para siempre, eterna, por el Bayern de Múnich. Bueno, está a primer lugar de esa tabla de posiciones, pero además en la Europa League está arrasando. Terminó primer lugar de su grupo con marcadores perfectos, con todas victorias, y también en la Pokal está en cuartos de final. Entonces, pues yo creo que por extrapolando a Europa, creo que lo de Bayern Leverkusen es increíble. Y luego también quería dedicarle un minutico rápido a la Aston Villa de Unai Emery, una Aston Villa que realmente sí también está sorprendiendo, porque a estas alturas tiene 38 puntos, está solo a un punto del Arsenal, está tercer lugar, Arsenal 39, 38 Liverpool, 38 Aston Villa también y 34 Manchester City. No se juega Premier League ahora entre semanas, se está jugando Copa de la Liga. Y lo que está haciendo Unai Emery también, por supuesto, en la Conference League en Europa, también clasificó para octavos de final, y aquí en la Premier League está con un equipo que él lo cogió en zona de descenso el año pasado. En zona de descenso se iban para segunda división, y mira dónde lo tienen, el tercer puesto de la Premier League, la liga más difícil del mundo.
¿Tú algún día verías la Liga de España e Inglaterra cortando su primera división de 20 a 18 clubes como hizo la Bundesliga?
No creo que pase. La Premier League cortó de 22 a 20. En el 95, creo, 94-95, tuvieron dos temporadas, 22, no le funcionó. Y cortó a 20 en la refundación aquella del fútbol inglés, pero no creo que ellos recorten a 18. ¿Por qué? Te explico por qué veo más probable que Alemania en algún momento suba 20 equipos, porque lo de los 18 equipos, Pepe, como curiosidad te cuento, que es debido a que en Alemania existía el parón invernal antes. Es decir, antes, en estas fechas, en Alemania no se podía jugar, no se jugaba. Es decir, el fútbol paraba un mes entero en Alemania. Imagínate que yo jugaba FIFA, Football Manager y todo, en todas las consolas, e igual, cuando jugaba juego carrera, paraba, porque era famoso el parón invernal de Alemania. 4 semanas en donde no se podía jugar porque las nevadas, miren lo que pasó en Múnich el otro día, que no se pudo jugar. Bueno, pues ya la Bundesliga, junto con el gobierno alemán y junto con la UEFA, han instalado la mayoría de los estadios en la Bundesliga, tienen calefacción bajo césped, es decir, unas tuberías de agua caliente que pasan de lado a lado y descongelan el campo. Bueno, por eso ya no se para en invierno. Por tanto, yo creo que es más probable que la Bundesliga suba a 20 equipos a que los demás bajen a 18, porque repito, los 18 equipos de la Bundesliga eran por el parón es invernal, entonces no les daba el calendario, no les daba el tiempo. Eso es una curiosidad.
Sí. No, sí, es una buena curiosidad porque, lo creas o no, más de una persona en Cuba me lo ha preguntado, porque Alemania tiene una primera división más pequeña en número de clubes que las otras más importantes. Y otra cosa, el desgaste físico de jugar esos 4 partidos más todos los años.
No, y que en la bota de oro y los torneos, los premios individuales, se ven perjudicados los futbolistas que juegan en Alemania, porque para la bota de oro, por ejemplo, que es solo los goles en liga, claramente los alemanes tienen 4 partidos menos, es decir, salen con tremenda desventaja. Es más, otro dato curioso es que por primera vez en la historia de la bota de oro, moderna, de esta que conocemos ahora, por primera vez ganó la bota de oro Lewandowski, porque es que jamás, nunca en la vida había ganado la bota de oro un jugador que militara en la Bundesliga, sí. Porque realmente es muy difícil con 4 partidos menos competir con las demás, son las otras 4 ligas que juegan 38 partidos.
Pero Daguito, hoy en día que la prensa especula, los jugadores nunca te lo van a decir en público y mucho menos en un micrófono. Pero la prensa sabe muy bien que muchos jugadores están piensan que el calendario está demasiado repleto de acción y se juegan muchos partidos. Yo estoy totalmente seguro que los futbolistas en Alemania le dan gracias a Dios infinitas que tienen que jugar 4 partidos menos que España, Inglaterra, Italia y Francia, y no les importa que se metan menos goles con tal de que tengan esas 4 fechas para descansar.
No, ya, es que tienes razón, es que ha habido quejas claramente por los jugadores ya. Por ejemplo, Kevin De Bruyne lo dijo, lo ha dicho varias veces Toni Kroos, lo ha dicho también Guardiola, lo ha dicho Jürgen Klopp abiertamente, que el calendario, bueno, un tremendo. Imagínate, Pepe, hablando de eso, que en 2025 el Mundial de Clubes se va a jugar en las vacaciones de los futbolistas, es decir, digamos que de 2024 a 2026 se va a empatar, van a ser 3 temporadas, 2 temporadas y media sin descanso, porque si tú metes un mundial de clubes de 32 equipos en las vacaciones de clubes, eso es que habrá que ver cómo va a responder eso la FIFA, ¿no? Después tendrá que la FIFA soltar una millonada como está soltando ya, porque ya está soltando millonadas y millonadas y millonadas por las lesiones, porque también quiero decirle, hoy en día de datos curiosos, la FIFA tiene que pagar e indemnizar a los clubes por cada una de las lesiones que se produzcan en torneos FIFA. Y esta vez, ¡buah! Tuvo que indemnizar bastante futbolistas, sí. Por ejemplo, sin ir más lejos, a Gavi, el Barcelona lo ha indemnizado y
Vinicius
puede ser una inversión millonaria, porque se lesionó con España.
Y Vinicius Junior también. Pero sí. Mira, yo te voy a decir una cosa. Entre tú y yo prefiero ver un mundial de clubes. Yo estaría totalmente de acuerdo con quitarle 2 o 3 y hasta 4 equipos a todas las ligas de Europa, que tengan solamente 16 o 17 máximo. Si eso significa, primero, preservar a los jugadores para que no se desgasten. Y sobre todo, Daguito, entre tú y yo, ¿quién quiere ver el Almería contra el Granada? Yo prefiero ver un Mundial de Clubes.
No, definitivamente no. Ni partidos de liga que no tienen ningún tipo de interés. Ahora, por ejemplo, ahora tengo aquí delante de mí el televisor, el Athletic Club de Bilbao contra Las Palmas. ¿Esto cuánta gente lo está viendo en España? no sé, no creo que mucha gente por televisión, no creo que mucha más gente que la gente, que las personas de Las Palmas, de Gran Canaria y los de Bilbao, el País Vasco quizás, ¿no? Porque, pero es lo que tiene la liga. Bueno, de hecho mañana hay un evento importante, ¿no? Se va a decidir en un tribunal deportivo si es viable o no la Superliga. Ojo, cuidado que mañana puede ser un día histórico para la Superliga también.
Ah, por favor, sí, explica eso un poquito más para que mi gente en Cuba sepa de qué estamos hablando.
Sí, que mañana, bueno, pues un tribunal, el tribunal que puede cambiar el fútbol europeo, un día que puede cambiar el fútbol europeo. El proyecto, bueno, pues necesita Florentino y Laporta que diga, que el tribunal diga si es legal formar la Superliga.
¿Y por qué no va a ser legal? Por supuesto que es legal. ¿Por qué no?
No, porque lo que pasa es que Seferin, la UEFA y la FIFA, que están ahora muy amiguitas, avalan o se basan toda su defensa en que sería ilegal por ser clubes asociados a federaciones y federaciones asociados a la FIFA y a la UEFA, sería ilegal que los clubes por sí mismos armen una competición, pero eso tiene que definir en un juez, como en todas partes, es decir, esto se define en, esto es por lo civil, aunque es un tribunal deportivo, es como si fuera por lo civil, un juez va a decir si es, no si va a existir la Superliga o no, para que se me entienda, sino si es legal o entra en el marco legal que Real Madrid y Barcelona, que son ahora mismo los únicos dos clubes que se mantienen dentro de la Superliga, armen, ellos puedan armar una liga, es decir, una competición de fútbol oficial. Eso es lo que va a dictar el juez. Si el juez mañana dice, jueves, dice que sí, que se puede armar la Superliga, que la Superliga no es ilegal, habrá que ver ahora, no significa que va a haber Superliga, quiero decirlo, estaremos hablando, si quieren, más sobre este tema. No quiere decir que automáticamente mañana, si el juez dice que sí, va a haber Superliga. No, no, porque ahí detrás va a haber muchísima presión y va a ver si los clubes se vuelven a unir a este proyecto. Recuerda que bueno, los clubes casi todos se unieron, los grandes, espérate, y después espérate, salieron huyendo, ¿no?
Espérate, todavía está en el internet, si lo buscas, está Florentino Pérez en una entrevista mostrándole a la televisión española 14 contratos firmados por varios clubes de Europa, incluyendo 5 de la Liga Premier. 14 contratos firmados por clubes de Europa comprometiéndose a la Superliga. Yo no soy abogado, pero yo sí sé que un contrato firmado no es cualquiera el que se sale de él así de fácil.
Eso, no, y que lleva una indemnización. Es decir, creo que según fuentes, salirse de este contrato, había que pagar la Superliga. La
pero
entidad,
es que yo
¿no?
yo no sé si existe una cláusula para salirse de esos contratos. Florentino Pérez dice que él tiene a esta gente bien amarrada. Lo que pasa es que no se dan cuenta porque ellos piensan que están en el País de las Maravillas, de Alicia, el País de las Maravillas, pero él dice que él tiene los contratos de cada uno de estos clubes que se pusieron de acuerdo y formaron la Superliga. Y esos contratos, que yo sepa, son legales hasta que algo ocurra, y nada ha ocurrido.
Bueno, pues eso, yo creo, en primera instancia, el fallo es vinculante. Ojo, es vinculante sin posibilidad de recurso. ¿Qué significa eso? Que si el juez dice sí, es sí, ya. Es decir, si el juez dice sí, pueden crear esa competición, ya. Es decir, lo que espera Florentino Pérez que mañana, literalmente te lo estoy diciendo, Pepe y Alfred, lo que espera Florentino Pérez mañana es que el juez diga sí pueden crear una competición. Eso es lo que necesita.
Correcto.
Y eso es vinculante y no se puede recurrir más.
Pero es que además de eso, vamos a decir que el juez diga que sí. Que yo creo que va a decir que sí. Además de eso, él dice, tengo 14 contratos firmados y aquí están. Mira, una, dos, tres, cuatro, con la firma del presidente del Chelsea, con la firma del presidente del Manchester City, del Manchester United, del Liverpool, con la firma del Atlético de Madrid, del Barcelona y otros 10 equipos más. Entonces, mira, te digo una cosa, repito, no soy abogado, pero vivo en un país donde yo sé que salirse de un contrato así no es cualquiera y no es así de fácil.
Por eso, pero realmente lo que hasta donde tengo entendido había una cláusula de pagar una multa por salirse de esos contratos, ¿no? Y hasta donde tengo también entendido, los clubes sí se salieron. Por tanto, esta compañía que se llama Superliga Europea, se llama la Superliga Europea Company, es decir, European Super League Company, que es la que administra esta competición, que no es Florentino Pérez, claro que es Florentino Pérez, pero detrás de una empresa, yo me imagino que haya cobrado o que vaya a cobrar en algún momento esas indemnizaciones por salirse de ese contrato. Habrá que ver después si el juez dice, sí, pueden, porque, a ver, es lo que tú dices, poder pueden, pero ellos quieren crear la competición y que no, y no ser sancionados por la UEFA y por la FIFA, claramente, okay, porque correcto. ¿Qué pasa? Seferin dice, ah, tú vas a crear... crea, pero te vas de la Champions, te vas de las ligas, no puedes participar más y muy probablemente no participes ni en la Eurocopa, España, por ejemplo, de los países que admitan eso, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que están buscando realmente, para sí. que se me entienda perfecto. Es decir, lo que están buscando mañana es que el juez diga sí pueden quedar la competición y además se pueden quedar dentro de la FIFA y la UEFA, ¿me entiendes? Ya, porque perfecto. Esta es una competición independiente, pero debajo de la FIFA y de la UEFA.
Bueno, Dañito Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a tenerte el viernes para ver cómo quedó el final de todas las ligas más importantes del mundo para estas vacaciones navideñas. Damas y caballeros, ahí está Dañito Valdés hablando fútbol y ahora nos vamos al baloncesto profesional de la NBA. Bueno, mi socio Juan Pendaz sí. no está aquí porque sus Celtas de Boston perdieron
anoche. No, chico, sé que está ocupado.
No, yo lo conozco muy bien.
¿Tú crees que se está escondiendo?
No, si el Boston no hubiera ganado, ya Juan Pendaz estuviera aquí sonriendo. Perdieron en tiempo suplementario.
Te voy a confesar algo, lo vi en el baño y estaba contrariado el hombre. Pero bueno, sí, perdieron 132-126. Contra el equipo de los Warriors. Stephen Curry anotó 33 puntos, hizo 6 asistencias.
Y fue en tiempo suplementario.
El overtime lo terminó ganando los Warriors 11-5 ese overtime. Fíjate que también llama la atención que Derrick White fue el mejor jugador de Boston en ese juego, con 30.7 rebotes y 3 bloqueos. Yo creo que no jugaron bien los Celtics. De hecho, cuando... por ejemplo, Horford no tuvo, quizás desde el punto de vista ofensivo, tan buen partido, aunque realmente Horford no creo que fue el problema. Cuando tú ves que Tatum y Brown, sobre todo Tatum, bajaron tanto el nivel, Jason Tatum anotó 15 puntos, algo que no estamos muy acostumbrados. Además, tiró bastante y falló. Tiró 17 veces para encestar solamente 5. O sea, que ahí falló la cosa. True Holiday también... estuvo un poquito errático. Sí, bueno, yo creo que se le fue un jueguito a las manos, pero de todas maneras sigo creyendo que este equipo de Boston está para grandes cosas. En otros resultados de ayer, los Grizzlies le ganaron a los Pelicans 115-113. Ya Morán ya está jugando con los Grizzlies. Y en verdad que es una lástima que este muchacho, lo que tenga en el cerebro, sea un jabón bebito de niño, porque es tremendo jugador y cuando él llega impacta inmediatamente, 34.6 rebotes, 8 asistencias, a pesar de que por los Pelicans, oye, Brandon Ingram, qué clase de temporada está teniendo este hombre, que fue, por cierto, jugador de los Lakers, que estuvo ahí en un buen tiempo con los Lakers, está teniendo un gran año, este es, de hecho, uno de los mejores años de su carrera, va promediando 23.5 en lo que va de temporada y en los últimos juegos está encendido, ayer anotó 34 puntos. Por otra parte, los Milwaukee Bucks le ganaron a los Spurs de San Antonio 132-119. Vimos un extraordinario partido de Damian Lillard. Creo que es increíble. Lillard, ahora mismo para mí no hay nadie mejor que él en esa posición en la NBA. Está teniendo un gran año. Anotó ayer 40 puntos y se robó 3 balones. Además de que en lo que va de temporada con Milwaukee, me llama mucho la atención lo bien que se ha acoplado con el equipo. Y fíjate que si bien sus estadísticas han bajado un poquito comparado al año anterior, donde promedió 32 puntos por juego, está en 26.3 puntos por juego, pero tú estás jugando al lado de uno de los 3 mejores jugadores de la NBA para mí, que es Giannis Antetokounmpo. Entonces, está promediando 26.3, creo que es muy bueno. O sea, ha sacrificado un poquito de puntos por juego, pero está demostrando lo buen jugador que es, jugador de equipo además. Por otro lado, finalmente, los Trail Blazers le ganaron a los Suns de Phoenix 109-104, a pesar de que Kevin Durant anotó 40 puntos. Pero de nuevo, te digo, yo sé que tú eres de los que ha opinado muchas veces que Kevin Durant sí es un buen jugador, pero. Esto es Kevin Durant. Por eso es que Kevin Durant no ha tenido quizás, no sé si la suerte o el poder de decir, no, este tipo es top five en la NBA. Así no, es. No es así. A pesar de que está teniendo, déjame decirte, un gran año con Phoenix en esta temporada. De hecho, es el mejor año ofensivo de toda su carrera.
Correcto.
En este momento está promediando 31 puntos por juego. Bueno, de toda su carrera no, el mejor desde el año 2013-2014, que promedió 32 puntos por juego.
Sí.
O sea, que te quiere decir que sí, el tipo tiene un rendimiento increíble, promedia de por vida 27.4 puntos por partido, o sea, muy respetable, está entre los mejores, pero siempre le ha faltado ese extra, ese poquito, ese voy un poco más allá.
Esta noche en el baloncesto profesional de la NBA, el Miami Heat estará jugando de visita en Orlando contra el Orlando Magic a las 7 p.m. También a las 7 los Timberwolves de Minnesota en Filadelfia contra los 76ers. Los actuales campeones mundiales Nuggets de Denver a las 7:30 contra los Raptors de Toronto en Canadá. Los Lakers de Alfred a las 8 p.m. se enfrentan al Chicago Bulls en la Ciudad de los Vientos. Y los Celtas de Boston contra los Reyes de Sacramento a las 10 p.m. Vamos a ver si los Celtas no pierden su segundo partido consecutivo esta noche. Pero yo tengo una pregunta para Alfred. Yo entiendo por qué te gustan los Yankees y te apasionan. Pero ¿por qué los Lakers de Los Ángeles?
Ah, los Lakers increíblemente es el equipo que hace más años sigo en todos los deportes profesionales más que los Yankees. Yo comencé a seguir a los Lakers en el año 1993. Todavía no eran ni los Lakers, bueno, no eran tan ganadores, o sea, siempre han sido los Lakers, bueno, pero fue en el año 1993 que en Cuba empecé a jugar Nintendo, cuando aquello me compraron un Nintendo, yo tenía 9 años, y empecé a jugar con ese jueguito de Nintendo, que tenía, era un juego que era de dupla, entonces la dupla era Magic Johnson y Abdul-Jabbar, entonces se jugaban de dos en dos. Ajá. Y ese fue mi equipo desde el principio. Entonces ahí mi amor por los deportes de los Estados Unidos, que ya en ese momento ya estaba creciendo mucho, comencé a buscar revistas de NBA, y entonces ya para esa época...
¿Había pocas, pero
no había ninguna, pero no. Mi papá tenía un amigo que trabajaba en Varadero, su amigo trabajaba en un gimnasio de un hotel en Cuba. Y al gimnasio, evidentemente, iban gente que le gusta hacer ejercicio, que le gusta el deporte. Entonces, les regalaban revistas y él me las regalaba a mí. Entonces, yo comencé mi colección de revistas de básquet y me sabía todos los rosters, todos los equipos, todos los jugadores. Y ahí empecé, a través de los juegos de video, era que podía ver, hasta que ya cuando, bueno, conseguí lo que tú sabes, la antena aquella que cambió mi vida y que podía ver todos los deportes profesionales. Entonces, ahí sí empecé a seguir a los Lakers, partido por partido, casi nunca me pierdo ningún juego.
Muy bien.
Hasta el día de hoy.
Ahí tienen mucha gente en Cuba, quería saber dónde, cómo, qué fue
sí,
que este cubano de Matanzas.
Por ahí me han preguntado la historia del fútbol americano también.
También, gente, porque, sí. Bueno, ya, pero por lo menos uno
pero
puede
decir. Pero es la
misma,
decir, la misma, o sea,
tú
en
vives,
la antena.
No, tú vives en Miami y yo sé por qué los huracanes te apasionan y también
los
desde
que,
pero
desde
los Lakers, esa fue la pregunta.
Sí.
Un equipo que está a 4 mil kilómetros de aquí.
Y sufrí, porque casi siempre un niño... Fíjate, para que tú veas, por eso te digo que los Lakers es uno de los equipos grandes para mí. Casi sufrí porque, tú sabes que a los niños les gusta seguir equipos que ganen, que tengan resultados al momento, porque tú eres un niño, no quieres perder. Y los Lakers, oye, los Lakers de esos años me hicieron sufrir, o sea, era horrible. Yo vine a disfrutar de lo que era un equipo bueno de los Lakers, o sea, no bueno, pero vi ganar a los Lakers por primera vez, ya después, con Shaq y Kobe. Entonces, se sufrió, pero bueno, después agarré buenos años ahí de los Lakers.
Bueno, allá lo tienen, ahí lo han escuchado. Bueno, ¿qué te parece, Mr. Mikey? Música, maestro. Todavía te queda mucho de qué hablar. Vamos a un
No,
break.
No, a Mr. Mikey ya le hice un verso. Permiso.
Oh.
Quiero escuchar
este verso.
No me tires la despedida.
No, la musiquita. Ponme la bajita, dale el verso de Mikey, por favor.
Porque el verso de Mikey dice, de que los hay, en las consolas un rey, de temas de audio es la ley. Aplauso para el niño Mike.
¡Yeah! Viste, Mike, oye, vas a salir premiado aquí. Damas y caballeros, todavía falta la última sección del día, que va a ser justamente Put Me In Coach. Vamos a hablar de Cody Bellinger, dónde podría terminar todo esto y mucho más después de estos mensajes.
Cada mañana De lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
La bolita de cristal de Alfred Álvarez. ¿Dónde va a terminar Cody Bellinger? Y ya sabemos que por al menos 26 millones, más o menos. Pero ¿dónde va a terminar? Está Seattle, porque él es medio de por ahí. Está los Cachorritos de Chicago, los Azulejos de Toronto. ¿Quién más, Mr. Alfred?
Déjame concentrarme. Traje mi bola mágica. Déjame ponerla aquí arriba de la
mesa.
Así
me gusta.
Déjame ponerla aquí. Bola mágica. Esta bola se está poniendo de color azul. Espérense. Se está poniendo azul. Es un azul. Yo no me sé lo del tema de los colores, porque a mí mi papá me dijo que eso era cosa un poco. Entonces, nada más que me sea azul, amarillo, rojo, tú sabes. No me sé fucha, no me sé. Pero es un azul. Este es un azul color cop. No. Espérate, este no es el color de los cop. Este azul, es que veo. Que veo unas aves volando en el cielo. Espérate. La bola se está poniendo azul con unas aves. Es un ave. ¡Los Azulejos de Toronto!
Wow.
Guarden este momento, por favor, Mikey, que si la pego aquí, quiero que este sea mi intro cada vez que yo hable, ¿ok? Gracias.
Wow, te voy a decir una cosa. Sí, bueno, están entre los favoritos y entre los que más están cabildeando. Hay dos cosas en Canadá que la gente tiene que entender.
Los taxes no es una... Correcto. No es muy divertido.
Los taxes de Canadá son muy parecidos.
Y el frío, dice a Mikey.
Bueno, el frío no, porque él va a jugar bajo techo. No
sí,
importa
pero
eso.
No importa, Pepe, pero cuando sale el estadio no hay techo.
Pero mira, si juegas...
El pedacito de ahí al carro, de ahí a la guagua.
Si juegas en Minnesota, tiene frío dentro y fuera del estadio. En Toronto solamente tiene frío cuando no está jugando, ¿ok? Los impuestos en Canadá son casi tan altos como los que uno paga cuando vive en California, entre el federal y estatal y el local. Así que yo diría que el 54% de lo que un pelotero, especialmente un pelotero del calibre de Cody Bellinger, va a ganar, el 54% se lo va a pagar al Estado. O sea, tú básicamente estás los primeros 3 meses y medio de la temporada, tú estás jugando para el Estado, gratis. Y los otros 2 meses y medio, estás jugando para ti.
Más o menos. Y 50 que a la gente hay que darle, y su agente es nada más y nada menos que Scott Boras.
Correcto.
Mira, te tengo aquí unas declaraciones interesantes. Dice... primero, este ejecutivo de Grandes Ligas dijo que es de la Liga Nacional. No se reservó el nombre aquí en esta nota, pero dice: mi experiencia con Boras es que pide una gran cantidad de dólares y años y no cede durante bastante tiempo.
Ajá.
Dijo el ejecutivo: no tiene miedo de llevar a un chico de febrero a marzo como agente libre. Luego calcula que solo hace falta que un equipo parpadee y normalmente lo hacen. Dice Scott Boras: ¿qué han hecho después de firmar cuando tienen 28 años? Bora dijo en las reuniones de invierno. Harper mejoró. Seager mejoró. Eso te dice que ese tipo de jugadores que pueden hacer eso a una edad tan temprana, en realidad mejoran más de lo que hicieron cuando eran jóvenes, una vez que están sanos y regresan a jugar. El argumento con el que está el literalmente el padrino, ponme por ahí la música, padrino, si la tienes, Mikey. Que es Scott Boras. Scott Boras es un caballo. O sea, a ver, Scott Boras no es el padrino por gusto. No es el agente más reconocido del béisbol de las Grandes Ligas por gusto. Es un tipo que en este momento, ¿qué es lo que él está haciendo? Bueno, él está jugando su carta de Cody Bellinger con el tema de que los jugadores, cuando empiezan a entrar, a pegarse a los 30 años, están teniendo mejores temporadas que antes. Él puso el ejemplo de Seager. Y esto es lo que él vendió en las reuniones invernales sobre Cody Bellinger. Y es que cuando tú miras los números de Cody Bellinger, llama mucho la atención Pepe, que su primer año fue increíble. O sea, novato del año, 39 jonrones, 97 empujadas, fenómeno. Segundo año, que siempre es un poquito más malo, lo fue. Pero en el tercer año el tipo gana el MVP. Pega 47 jonrones, empuja 115 carreras. Y después vino el problema. Desplomado en 2020 también. Ese fue un año especial, pero bueno, no le fue bien en la pandemia. Y en el 2021, además de la lesión, este hombre tuvo la peor temporada de un pelotero titular en ese año. Batió 165 con 10 jonrones. 10 jonrones, 36 empujadas. Y en 2022 tú dirías, bueno, vamos a darle el chance, quizás, bueno, la pandemia, la lesión, vamos a darle el chance. Batió, jugó la temporada entera, aquí sí ni se lesionó ni nada por el estilo. Y batió 210 con 19 jonrones y 68 empujadas. Y Cody Bellinger a ese momento, en ese punto, literalmente estaba muerto. Muerto en el béisbol de las grandes ligas. Sin embargo, los Dodgers dijeron, nah, ya este hombre se murió, hasta aquí llegó, va a ser un pelotero que apenas duró dos años o tres en grandes ligas. No, señor. Firmó con los Cubs y regresó. ¿Y de qué manera? 26 jonrones, 97 empujadas y batió 307. Esa es la parte que a mí más me sorprendió. Porque, óyeme, de venir de una temporada en la que bateaste 210 y en la anterior bateaste 165 y en la anterior 239 a batear 307, que es el mejor promedio de toda tu carrera como pelotero en grandes ligas. ¡Wow! Hay que quitarse el sombrero. Y de ahí se va a estar basando Boras. Y Boras está vendiendo a este muchacho como la última Coca-Cola del desierto. Y adivina qué. Estoy de acuerdo con el tipo de la Liga Nacional, el ejecutivo que habló y que no dio su nombre. Al final los termina vendiendo siempre. Boras siempre termina vendiendo a sus clientes. Siempre le termina consiguiendo trabajo a sus...
Correcto. Gente. Pero tú te acuerdas hace como 3 años que hubo un pequeño movimiento para no negociar con Scott Boras. Varios dueños de equipos se juntaron. En realidad se llama collusion, ¿ok?
Sí.
Y entonces, y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a no firmar a ningún pelotero Scott Boras. Eso fue lo que querían. Claro, ninguno llegó a hacerlo porque ellos saben que la mayoría de los peloteros de alto calibre se van a ir con Scott Boras, que es el mejor representante. Aquí le dicen agente, pero esa palabra está mal utilizada en Estados Unidos por la gente que habla castellano. Él no es un agente, él es un representante. Correcto. Un agente es un espía que yo mando ahí a conseguir mi información. Scott Boras es un representante que él negocia con los dueños de equipo directamente y con el equipo, los general managers, por el pelotero para conseguirle, por supuesto, un mejor contrato.
Rapidito, en un segundo, Pepe, solo sí. Para que nuestra gente, no, dale, para dale. Poder aportar ya. Conocimiento. Algunos nombres que son clientes de Scott Boras en béisbol. Pete Alonso, Randy Arozarena, Cody Bellinger, Alex Bregman, Chris Bryan, Corbin Burnes, Dylan Cee, Matt Chapman, Gerrit Cole, Carlos Correa, Joey Gallo, Bryce Harper, Gunnar Henderson, Reese Hoskins, o sea, Dallas Keuchel, J.D. Martínez, Jordan Montgomery, bueno, la lista es larga. Anthony Rendon, que es literalmente robo del año del siglo en el béisbol, Carlos Rodón de los Yankees, Matt Scherzer, Corey Seager, Marcus Semien, Blake Snell, Juan Soto Pacheco, Steven Strasburg, y por ahí para allá la lista es larguísima.
Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. En nombre de todos los que laboramos aquí en Alturo y Sin Guantes, tengan muy buenas noches y recuerden que Mikey y el deporte rompen todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.